El día menos pensado, con Alberto Huertas.
Y ya saben, lo habrán notado en su día a día, los precios han subido un 5,6% en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior por la alimentación y las gasolinas, lo que supone que su crecimiento se acelera en la recta final del año después de subir un 5,4% en octubre, según el dato del IPC adelantado publicado este pasado lunes por el Instituto Nacional de Estadística. Las subidas inesperadas de los precios, que se han producido sobre todo en la segunda mitad del año, provocadas principalmente por el encarecimiento de la energía, por una recuperación mucho más veloz de la demanda que de la oferta y en menor medida por los cuellos de botella que se están produciendo en la cadena de suministros, han dejado en papel mojado la previsión de inflación que manejaba el gobierno para este año y el próximo, que rondaba el 2%. Si este dato, el de la subida del precio en un 5,6%, la subida de los precios, se confirma dentro de 15 días, cuando el Instituto publique los números definitivos, las pensiones públicas subirán en 2022 un 2,5%, con lo que el gasto en pensiones también crecerá el próximo año en 3.500 millones de euros por ese efecto de la inflación, ya que desde que se aprobó este nuevo sistema de revalorización, estas prestaciones suben conforme a la media del IPC anual. Esto posibilitará que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, sino que vayan en consonancia con el encarecimiento de la vida, y se puede traducir en unos 30 euros de media al mes. Es desde luego para el secretario de Institucional y Políticas Sociales de la Federación de Pensionistas y Jubilados de la Comisiones Obreras en la región de Murcia, Pepe Cánovas, una muy buena noticia para nuestros mayores, precisamente esta subida de las pensiones. Le escuchamos.
Este sistema garantiza que el incremento de las pensiones es igual al incremento de la cesta de la compra y garantiza que en el futuro, en 2022 y siguiente, el incremento de las pensiones se hará sobre la media del IPC pasado. Todo esto es como consecuencia del acuerdo de pensiones y, por lo tanto, saludamos este avance y saludamos que por primera vez en los últimos años los pensionistas no perdamos más poder de compra.
Bueno, pues esa es la visión de Comisiones Obreras, pero ¿cuál es el análisis que hacen los expertos? ¿Cómo ven los analistas la situación de subida de precios que vivimos y ese descuadre de las previsiones que hacía el gobierno en torno al coste de las pensiones? Vamos a hablar con el analista y economista Frank Coll. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, aseguraba el dirigente de Comisiones Obreras, dirigente sindical, hace un momento lo escuchábamos, que el nuevo sistema de actualización de las pensiones, que hace que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo con la subida de precios, es positivo, pero te pregunto, ¿lo es también para el Estado, desde la perspectiva de que con ello se puede aplacar también la posible pérdida de consumo?
Pues efectivamente, en estos momentos hay que decir que el sistema que garantiza que se va a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, lo que nos dice es que efectivamente va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, pero como bien dices, por otro lado, Alberto, tenemos ahí una situación en la cual, como ya avisamos, ese mecanismo que llaman ahora mecanismo de sostenibilidad, no es ningún mecanismo, simplemente es que incrementamos el gasto en pensiones por esa revalorización para garantizar el poder adquisitivo. Estamos garantizando, por otro lado, que el ingreso sea el suficiente para que ese mecanismo sea sostenible. Como hemos dicho, la reforma de las pensiones que se ha aplicado hasta la fecha es una reforma incompleta, una reforma basada en la reforma fácil, como dicen los economistas, y en estos momentos pues seguimos pendientes de una reforma que efectivamente garantice la sostenibilidad, puesto que en estos momentos ni hay reforma ni hay sostenibilidad, Alberto. Esta subida es una subida para garantizar el poder adquisitivo con cargo a la deuda, pero en ningún momento estamos hablando de un incremento sostenible.
Claro, porque tenemos al final también encima de la mesa, o se puede plantear un problema, ¿no? Y es que cuando se elaboraron los presupuestos generales del Estado para 2022, que ahora están en tramitación parlamentaria, se preveía, ¿no?, un incremento del gasto de pensiones hasta los 171.000, tengo aquí el dato, 165 millones de euros, pensando que la inflación media pues podía quedar en torno al 2% este año. Sin embargo, todo apunta a que finalmente será medio punto más. Yo no sé cómo puede afectar esto a las cuentas ahora en fase de aprobación. ¿Cómo de importante, Fran, puede ser este desequilibrio entre lo estimado y la que pueda ser finalmente la realidad?
Bueno, pues hay que decir aquí, Alberto, que tan grande es el desequilibrio que los presupuestos actuales están adaptados a un cuadro macroeconómico, es decir, a unas previsiones que tiene el gobierno que cifran el crecimiento en el 7%. Hoy en día los analistas dicen que no vamos a crecer al 7%, ni en sueños en este sentido. La previsión más optimista nos deja un 5%. O sea, estamos hablando de que de partida los presupuestos no están adaptados a la realidad económica. Y por otro lado, esta previsión de la inflación, que no se contempló tanto como se ha contemplado ahora, pues nos deja en un escenario complicado, efectivamente, por eso, puesto que al final estamos hablando de unos presupuestos que ya estaban lo suficientemente desequilibrados y que en este sentido ahora están todavía más desequilibrados. Y es que, Alberto, esto hay que decirlo, y es que fue noticia esta misma semana. Estamos hablando de España, la economía con más desequilibrios macroeconómicos de toda la zona euro, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, puesto que es muy preocupante. Estamos hablando de un escenario en el cual, como digo, los presupuestos ya eran irreales, ahora todavía son más irreales aún. Uh-huh. Esto, pues, es una situación que deberíamos controlar debido a que al final, pues, es de ello depende la sostenibilidad de nuestro sistema y la sostenibilidad, por así decirlo, el garantizar el futuro de nuestros jóvenes, que al final recordemos que todo tiene un coste, aunque sea el coste de oportunidad, y en este sentido, cuando estamos pagando pensiones, es todo ese dinero que se va, que es la mayor partida de gasto público, recordemos, pues es dinero que nos está invirtiendo en sanidad, en educación, así como en otros factores del sistema, ¿no? Que al final pues garantizan ese estado de bienestar y ese contrato social que todos los ciudadanos pues tienen en este país.
Uh-huh. Déjame preguntarte, Fran, por algo que preocupa y mucho a la gente de a pie, a los ciudadanos, y es la subida, ¿no?, de precios que estamos viviendo por muchos factores. Hablamos de la energía, la cesta de la compra por el incremento de los costes de producción, del transporte, también la falta de materiales y suministros. Yo no sé si se sabe, si habéis calculado ya los economistas, si tenéis previsiones de hasta cuándo puede afectarnos esta situación y cuánto más podrían aumentar los precios.
Sí, pues a ver, las previsiones dicen que los precios no van a subir mucho más de lo que ya están. O sea, de hecho, estamos con una inflación del 6%, que ya es lo suficientemente elevada, y yo creo que no deberíamos desear más. En este sentido, sí hay que decir que esta inflación, pese a que está en máximos, es una inflación que el Banco Central estima transitoria. ¿Qué quiere decir esto? Porque la inflación se debe, por así decirlo, a unos desacoples entre la oferta y la demanda. Es decir, venimos en una situación de paralización en la que no hemos preparado la oferta, y cuando se ha reactivado la demanda, pues nos hemos encontrado con un desabastecimiento, que es lo que estamos escuchando todos los días en la tele, en la radio, en la prensa. Y en este sentido, pues esto nos deja, ese desacople nos deja una inflación ahora mismo transitoria. Sí hay que decir que efectivamente los bancos centrales esperan que esta inflación remita para el mes de febrero de 2022 aproximadamente. Uh-huh. Yo considero que esta inflación, Alberto, ahí soy un poco más pesimista, considero que va a extenderse más. Pero sí que es cierto que con todo, no debemos olvidar que efectivamente es una inflación transitoria, no se debe a un efecto tampoco de la política monetaria, sino que se debe efectivamente a un desabastecimiento que está provocando que se incrementen los precios por esa escasez que estamos viviendo en este escenario, en este mercado atípico que estamos atravesando por la pandemia. En estos momentos, como digo, la economía se ha quedado, para que la gente lo entienda, descuadrada, y en estos momentos pues tiene que cuadrarse, y tiene que cuadrarse, para cuadrarse necesita un pequeño tiempo en el que vayamos pues retomando la nueva normalidad, si es que nos dejan, puesto que recordemos que ahora mismo tenemos una nueva variante en el horizonte que amenaza con otra paralización económica.
Desde luego. Bueno, nos quedamos con esos dos datos. Por un lado, sería momentánea, transitoria, puntual, y por otro, que no crees que vayan a subir mucho más los precios, sino que esta situación se mantendrá, no, pero con este techo, ¿no?, al que habríamos llegado. Bueno, antes de despedirte, Fran, déjame preguntarte por una última cuestión, y es que hemos conocido hace unos minutos los últimos datos del paro, que nos indican que el mes de noviembre terminó con 95.053 parados en la región de Murcia. Sí. Esto supone 725 menos que el mes anterior, lo que se traduce en un descenso del 0,76% en términos relativos. Y a nivel nacional, en el conjunto de España, el número de desempleados descendió también en más de 74.000 personas. Todo esto en un mes, el de noviembre, que ha sido tradicionalmente malo para la creación de empleo. ¿Cómo podemos, Fran, interpretar estos datos?
Pues a ver, yo lo que digo, ¿no? Venimos de una contracción económica que es la mayor contracción de todas las economías desarrolladas. Recordemos que caímos cerca de un 12% y en este sentido nos estamos recuperando. Sí es cierto que noviembre es un mes malo en un año típico, pero es que recordemos que estamos en un año atípico. ¿Qué quiere decir esto? Porque estamos en un año en el cual pues todos los meses del año que quedan, de hecho, hasta el año 2022 deberían ser meses de creación de empleo. puesto que, como digo, pues somos una economía que, bueno, esta vez hemos destruido menos empleo por los ERTE, pero somos una economía que ha destruido mucho empleo y en este sentido pues tenemos que ir recuperándolo poco a poco o en tanto en cuanto la pandemia nos vaya dejando. Esto es lo que estamos viendo, el comercio se está reactivando, la gran demanda que está provocando la inflación es la mera muestra de que el comercio está volviendo a recuperarse y con la recuperación del consumo, con la recuperación del gasto, pues el empleo, es obvio que al final pues se vaya recuperando en la línea. Y en este sentido, pues hay que decir que son unos datos muy positivos, pero como digo siempre, no olvidemos que seguimos todavía con muchas personas en ERTE, no olvidemos que seguimos todavía con muchos riesgos en el horizonte y estos datos de empleo, pese a que sean, a que son buenos, una nueva variante, una nueva paralización podría llevarnos a una situación nuevamente más, en este sentido, una situación peor, ¿no?, que la actual. Y esto hay que tenerlo en cuenta, como digo, optimistas, pero también realistas y pendientes del escenario, puesto que es un escenario de excepcional incertidumbre y muy atípico, como decía.
Bueno, pues ver estos datos con optimismo, pero también con cautela, porque ya sabemos que con la economía hay que siempre mirar los datos con mucha cautela. Franco, sí, analista económico internacional, economista e investigador de la Fundación Civismo, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, Alberto. Esto es un placer.
Que tengas un buen día. Un saludo.
Un saludo.
El día menos pensado, con Alberto Huertas. Ya tienes disponible una nueva edición del podcast del Ayuntamiento de San Javier. Búscanos en nuestro canal de iVoox, Apple Podcast y Spotify como Ayuntamiento de San Javier y mantente al día de lo que ocurre en la localidad. Noticias, proyectos, entrevistas, agenda. Ayuntamiento de San Javier.